Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos de nuevo a Dos Voces, Dos Visiones, que tengo el gusto de realizar con mi amigo Gamal Sol y transmitir por la emisora Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre, la emisora donde el análisis político de altura tiene cabida todos los días. Esta será nuestra primera entrevista de muchas que haremos en el programa. Y para abrir el ciclo de entrevista tenemos a un invitado VIP, que es nuestro querido, excelente jurista y mejor amigo, José Luis Centeno. ¿Cómo estás, José Luis? Un placer y un honor tenerte en el programa.
Muy bien, gracias por invitarme, gracias a Gamal y gracias a la audiencia.
Ajá, José Luis es abogado, filósofo, egresado de la UCB, con un diplomado en la actualización del Estado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, defensor de derechos humanos y defensor de presos políticos. Es articulista del Nacional y de otros medios de comunicación relevantes en Venezuela, como La Pantilla y Punto de Corte. Autor del libro Secuestro y Aniquilación, sobre el preso político Kamel Salamé, y su próximo libro sobre los hermanos Guevara, Justicia Envenenada. Hoy el doctor Centeno nos va a hablar del proceso que se lleva a cabo ante la Corte Penal Internacional. Gamal, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dayana. Muy bien y muy contento de tener hoy a José Luis Centeno con nosotros también. Va a ser muy interesante su participación. Y bueno, y por supuesto la bienvenida a toda nuestra acostumbrada audiencia. Bienvenido, José Luis, a nuestro programa y yo voy a iniciar haciéndote una pregunta muy amplia, muy abierta, para darte la palabra y prácticamente nos dé una explicación general. Mi pregunta abierta, José Luis, es háblanos sobre el proceso de la Corte Penal Internacional en líneas generales, cómo funciona, lo que está ocurriendo, cómo va el proceso. Y bueno, como tanto nuestra audiencia como Dayana y yo, no somos juristas como lo eres tú. Bueno, por supuesto, nos encantaría que toda esa charla y todos esos comentarios que nos va a hacer, por supuesto que sea en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, para que todos entendamos y veamos de una manera muy sencilla y muy clara con tu acostumbrada y habitual hábito didáctico, para que nosotros entendamos un poco todo ese proceso. Adelante, José Luis.
Gracias, Dayana, por la presentación. Gracias, Gamal, por esas palabras. A partir del 1 de marzo se entró un escenario muy interesante con la sentencia que emitió la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué interesante? Porque a partir de ese día, el fiscal Karim Khan tiene que encargarse de individualizar las responsabilidades penales personales en los casos que se están investigando, que son innumerables. Más de 11.000 casos, más de 11.000 casos. Por supuesto, tal vez el tiempo no sea suficiente para individualizar en todos los casos, pero ya hay una aproximación de los crímenes que se han cometido en el marco de la persecución política, de la represión, y eso da una idea de que va a ser un proceso muy cuestionante del comportamiento y la conducta antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro. Hay que precisar algo. La Corte juzga delitos. No. La Corte Penal Internacional juzga crímenes. El Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte que entró en vigencia el 1 de julio del 2002, suscrito por Hugo Rafael Chávez Frías, de tal manera que aquí no cabe echarle la culpa al imperio, porque este es un instrumento normativo internacional que suscribió el comandante mismo, prevé cuatro crímenes: el genocidio, crímenes de guerra, el crimen de agresión y los crímenes de lesa humanidad, los cuales se va a juzgar a Nicolás Maduro y a su cadena de mando a raíz de la solicitud que hizo un grupo de estados constitutivos de la Corte Penal Internacional, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que solicitaron a la Corte enjuiciar a Nicolás Maduro y a su cadena de mando por los crímenes de lesa humanidad que estarían ocurriendo en Venezuela desde febrero de 2014, con una incidencia muy profunda a partir de 2017. De tal manera que en este momento se ha llegado a un punto en el que ya se deja de señalar al Estado, al gobierno, y se va a empezar a señalar a personas, a particulares, en razón de la individualización que implica identificar a los autores directos e indirectos de los crímenes que se están investigando.
Ah, eso está muy interesante, José Luis. ¿Y quiénes creen que serán los que se saquen la lotería? Pues me imagino que empieza por Nicolás Maduro y los que han cometido los crímenes, ¿no?
Así es, Dayana. En la solicitud que hicieron Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitaron expresamente enjuiciar al presidente de la República, que es Nicolás Maduro. Así fue señalado. Y a su cadena de mando, con énfasis en el ministro de Defensa, de quien depende un organismo muy cuestionado como es la DIGICIN. Esta cadena de mando ha venido siendo señalada reiteradamente, sobre todo por la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, y cada uno de ellos, desde ahora, tiene una individualización que no es más que encuadrar la conducta, el comportamiento y desenvolvimiento de ellos como funcionarios públicos, funcionarios de seguridad, en los crímenes que se le están atribuyendo.
Ah, está muy bien. Yo estuve leyendo un poco sobre la cárcel de Scheveningen, que está en La Haya, ¿no? Dicen que solo tiene capacidad para 14 personas y que en este momento hay 6 presos ahí en La Haya. Uno se llama Bosco Ntaganda, que está condenado a 30 años por crímenes de lesa humanidad en el Congo. Dominique Ongwen, también por crímenes de lesa humanidad, un expresidente de Costa de Marfil, Gbagbo, fue absuelto en el 2019, Ratro Madlik, que es el ex líder que lo llamaban el carnicero de los Balcanes, que también está esperando una apelación, y bueno, ya conocemos la famosa sentencia también de Milosevic, que fue condenado a cadena perpetua, ¿no? Y que apareció muerto en el año 2006 en extrañas condiciones, supuestamente ahorcado. Y está el caso del presidente de Sudán, que lo condenaron en el año 2009, pero nunca fue apresado en La Haya. De hecho, desde el 2009 al 2019, él estuvo 10 años de presidente. Entonces, ¿qué tan efectiva puede ser una sentencia? Porque al final como que de alguna manera se quedan libres, ¿no? Al-Bashir, hay que acotar que en el 2019 fue preso por los militares, pero está en una prisión en Sudán y ellos no quieren transferir a La Haya. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿Cuántos pueden ser más o menos los años de condena? ¿Quiénes pueden ser las personas que vayan presas, ya que nada más pueden ir 14 presos en la Haya? Me imagino que también pueden hacer ampliarla, ¿no? Y si puede pasar como el presidente de Sudán, al-Bashir.
Este
¿Aló?
proceso hay que asumirlo con mucho optimismo. Aló.
Ajá,
Este
sí.
proceso hay que asumirlo con mucho optimismo a pesar de lo adverso y de ciertos aspectos que llaman al desánimo. Tú muy bien lo estás indicando allí, que se han dado varios juicios en los que uno pudiese interpretar de que la justicia no ha sido efectiva. Ahora bien, en cuanto a la situación Venezuela 1, hay razones también para tal vez desanimarse, porque por ejemplo, Luis Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal designado en el año 2003, prácticamente no hizo por investigar nada, no hizo nada por investigar una serie de crímenes que se denunciaron en la CPI. Posteriormente vino la señora Fatou Bensouda, que su periodo fue, estuvo en funciones del 15 de junio de 2012 hasta el 15 de junio de 2021, y prácticamente ahí tampoco se logró nada. Entonces, claro, muchas personas que dicen, no, es que la CPI no hace nada, no se logra nada, es un esfuerzo casi inútil. Sin embargo, las víctimas, los familiares siguieron insistiendo, hubo el espaldarazo de esas seis naciones que le indiqué anteriormente, y a partir del 2021, también allí hubo un hecho muy significativo con la designación de Karim Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional. Particularmente tengo que manifestarle que a mí, al principio no me dio buena espina, no me dio confianza, porque bueno, se reunió con Maduro, uno entiende que estas son gestiones protocolares, pero como que también dio la sensación o generó una percepción de muy poca confianza, a que dijo que iba a aperturar la investigación. Y efectivamente, a partir de ese momento, que fue en noviembre, el 3 de noviembre de 2021, que el fiscal dice que culmine el examen preliminar y se procede a las investigaciones, se ha avanzado a un punto en el que ya podemos tener en el banquillo a una serie de personas que integran el alto gobierno venezolano. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Viene ahora la individualización de la responsabilidades penales personales, y a partir de allí las órdenes de comparecencia o en su defecto las órdenes de aprehensión, de arresto, como quieran, como se entienda mejor. Que eso no se materializa con facilidad, en efecto, no se materializa, pero tiene una serie de efectos que van más allá del mero proceso judicial internacional que está teniendo lugar en la CPI, en la Corte Penal Internacional, porque surge una presión internacional en razón de que actualmente son 124 naciones, 124 estados que integran la Corte Penal Internacional y que tienen que plegarse a la decisión que asuma la Corte Penal Internacional en un juicio. Entonces, esa presión internacional, a mi modo de ver, en mi humilde opinión, salvo mejor opinión de tercero, es la que puede jugar un papel fundamental, crucial, en abrir el compás a una transición democrática en Venezuela.
Bueno, quedaría otra vez todo en manos de los militares venezolanos, ¿no? Porque serían los que tendrían que poner a derecho Es que de verdad es tan complicado el escenario, ¿no? Porque son ellos mismos también los criminales de lesa humanidad. De verdad es un caso bastante difícil. De verdad, yo siento que en todos los escenarios estamos bastante entrampados. No sé qué opinas tú, Gamal.
Sí, bueno, la explicación de José Luis está bien, bien extensa y bien clara. Y bueno, y lo que tú dices también, o sea, cuando tú te pagas y te das el vuelto, obviamente sientes que estás como entrampado, pero entiendo por lo que José Luis está explicando que, bueno, por supuesto, no es nada más la situación interna nuestra, sino toda la presión internacional que hay. Sin embargo, José Luis, yo no te voy a hacer una pregunta, pero sí voy a hacer un comentario dentro de lo que es mi ignorancia y desconocimiento en general de los organismos internacionales, como lo es la ONU, como lo es la OEA, como es la misma CPI, y cualquier otro organismo, que muchos de estos organismos, incluyendo a la OTAN, también la incluyo en ese paquete del comentario, tal vez que dentro de mi ignorancia voy a hacer, muchos de esos organismos fueron creados a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y tienen unos estatutos, una normativa que yo siento que hoy día no funcionan y a mí me parece que ninguno de esos organismos internacionales sirve para nada, es pura burocracia, puro bla bla, pura componendas internas manejadas por personas que tienen su tendencia política. Entonces, cuando la mayoría son de izquierda, obviamente los países que tienen gobiernos de izquierda nunca han cometido un delito de lesa humanidad, pero cuando hay gobiernos de derecha, probablemente por situaciones mucho menos delicadas y graves, entonces sí los quieren condenar a muerte. Entonces, yo veo que esos organismos no, a mi manera de ver, no sirven o no funcionan o les hace falta una actualización, un cambio de estatuto o que ingresen un tribunal que sea totalmente independiente y no tenga que ver a quién designa cada gobierno para que entonces, si son gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, no esté predominando una tendencia política, sino que sea un tribunal colegiado, que sean los que manejen esos casos para que haya una verdadera justicia y un verdadero juicio basado en la objetividad jurídica. Entonces, yo no es que me sienta en desesperanza, pero sí veo o siento que ninguno de esos organismos sirve para nada. Es mi opinión dentro de la ignorancia del tema, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto.
Gamal, bueno, en parte coincido contigo porque hay muchas circunstancias que lo llevan a uno a inferir lo que tú muy bien estás planteando. Ahora bien, hay motivos para pensar que sirven, que pueden tener efectividad en la administración de justicia. Un ejemplo. Putin iba y anunció su viaje para participar en los BRICS en Sudáfrica. Y al final no fue. Y la motivación estuvo en el hecho de la orden de captura que le emitió la Corte Penal Internacional. Asimismo, iba a ir a Brasil y no fue. Recientemente iba a ir a Brasil, anunció que iba a Brasil. Y no se llegó a Brasil. Lula hizo el anuncio de que Putin no llegaría, no visitaría Brasil, como consecuencia de la orden de captura emitida en su nombre por la Corte Penal Internacional. Esto está generando, como le dije anteriormente, además de la presión internacional, el aislamiento. Y ese aislamiento incide igualmente, a su vez, en la participación del Estado de una manera protagónica, como suelen decir ellos, en esos mismos organismos internacionales. En el momento que te señalen a ti que no te van a señalar de delincuente, como dice mucha gente, sino que en la Corte Penal Internacional te van a señalar de criminal, algo delicado, algo complejo. Muchas naciones del mundo, por lo general, reconsideran su manera de tratar y relacionarse con esas naciones que tienen como gobernantes, como dirigentes, a personas cuestionadas a ese nivel. Por ejemplo, el mismo Nicolás Maduro, que tiene una responsabilidad como presidente de la República en lo personal y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, yo veo difícil que él vaya a pavonearse incluso de ir a Turquía, de ir a, por ponerte un ejemplo aquí mismo, a Nicaragua, porque hay una serie de protocolos que se activarían desde el momento en que se emita una condena, que en este caso sería la más severa en razón de la gravedad de los crímenes que se habrían cometido en Venezuela, que lo aislaría por completo como presidente de la República. En ese sentido, hay un efecto, hay una efectividad y sirven para algo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional.
Mira, José Luis, y si hubiera una sentencia muy pronta, eso podría influir para que los gobiernos de estos 124 países tildaran de ilegítima las elecciones y al mismo Nicolás Maduro, ¿verdad?
No, perdón, no te escuché bien.
Que si hubiera una sentencia de la CPI muy pronta.
Perdón, Dayana, hubo una interferencia y no te escuché.
Sí, ¿ahora me escuchas?
Sí, ahora sí.
Ajá. Que si hubiera una sentencia de la CPI muy pronta y sabiendo que el proceso de elecciones presidenciales está bastante cuestionado, ¿podrían estas 124 naciones suscritas ante la Corte Penal Internacional desconocer a Maduro como presidente en una nueva elección?
O como candidato.
Pero eso sería demasiado pronto, porque realmente como candidato lo deberían desconocer los otros candidatos aquí, ¿no? Porque es ilegítimo. Pero hablo de que si él sale electo en julio, pero a la vez, paralelamente, hay una sentencia de la CPI.
Pronunciarse en contra de esa elección en razón del señalamiento grave del cual sería objeto Nicolás Maduro como presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y en razón también de los hechos, de los cargos que se le harían en el seno de la CPI, en el juicio que se abra. Allí lo que está planteado es que ese juicio debilitaría sus relaciones con esas 24 naciones, porque esas naciones están obligadas a dar cumplimiento a la sentencia que emita la CPI, que se emita en el juicio en contra de Maduro y su cadena de mando. Por supuesto, eso tiene derivaciones en lo político, porque el hecho que un criminal esté al frente de un Estado y sea elegido a su vez como gobernante es reprochable. Y eso lo pueden hacer los Estados, reprochar esa elección, reprochar el hecho de que se le vaya a juramentar como tal, y eso generaría mucha fricción y en consecuencia el aislamiento sería mayor. Y incidencia a nivel de la sociedad venezolana tendría consecuencias muy impredecibles en ese sentido.
Claro, porque la juramentación sería en diciembre, por mucho que las elecciones sean en julio, la juramentación es en
Sí.
diciembre o enero, ¿no?
Bueno, en enero, como decimos, por la romana vieja, pero según los dictámenes del gobierno no sabemos.
Es verdad, es verdad.
Así como colocaron, así como fijaron la fecha el 28 de julio por la celebración de un onomástico, no sabemos cuándo puedan fijar la asunción del poder.
Tienes razón. Ahora, mira, ¿cómo podrían reparar a las víctimas si hay una sentencia de condena a los criminales? ¿Cómo sería el proceso de
Eso
reparación?
es fundamental. Eso es fundamental en el proceso, en el juicio, también conlleva a la reparación, y la reparación no solamente en indemnización o compensación económica, que por supuesto se prevé dentro del Estatuto de Roma, sino también que deben dictarse garantías de no repetición de esta serie de hechos que se están ventilando o que se ventilarían en el juicio. Y esas garantías de no repetición incluirían, por ejemplo, un tema muy debatido en Venezuela, como es el nombramiento del Poder Judicial, que sus omisiones en la investigación de esos hechos ocurridos en Venezuela fue lo que activó el principio de complementariedad, que finalmente condujo la investigación por parte de la CPI de esas violaciones de derechos de esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Gamal.
Sí, yo quería aprovechar la pregunta que hizo Dayana con otra pregunta. Fíjate tú, si nos trasladamos a 1989, cuando el Caracazo, hay una sentencia ya firme con relación al caso del Caracazo, con inclusive resarcir económicamente a las víctimas. Y tengo entendido que a esta fecha todavía no le han entregado, no han cumplido con el pago de a los beneficiarios, en todo caso.
Eso es así como tú lo dices, Gamal. Pero hay otros casos, por ejemplo, yo conozco de primera mano, a través del exdiputado y exembajador Walter Márquez, el caso del amparo. Esa sentencia, ahí tenemos dos casos claros de cumplimiento y de incumplimiento. En el caso del Caracazo, fue de incumplimiento. Tal vez porque no se insistió o las víctimas no contaron con los recursos, instrumentos necesarios para dar cumplimiento a esa sentencia. En el caso de las víctimas del amparo, de la masacre del amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, fijó una compensación económica, fijó una reparación que tenía que ver con rehabilitación psicológica, médica, y Rafael Caldera le dio, en su segundo mandato, le dio cumplimiento íntegro a esas reparaciones acordadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, aquí lo determinante, lo relevante, es la significación de esas reparaciones a las innumerables víctimas que involucran los casos investigados. Y esas reparaciones pueden ser colectivas y pueden ser individuales. Hay, por ejemplo, reparaciones que se estiman en montos elevadísimos de millones de dólares. Y de hecho, el fondo de reparaciones de la Oficina de Víctimas de Asistencia a la Víctima de la CPI ha estimado incluso reparaciones que son del monto de 30 millones de dólares, no para Venezuela, para otros países, y se han hecho efectivas, se han hecho efectivas. Entonces, todo depende de la circunstancia, del manejo que se le dé a los casos y de la determinación y constancia que tengan no solamente los familiares y las víctimas, sino también quienes los representan. Les voy a poner un ejemplo que conozco también muy de cerca. William Cárdenas Rubio, un abogado venezolano que radica, está residenciado en Madrid, fue el primer venezolano en introducir una causa, una denuncia en la CPI, por cierto, de unos caficultores de acá, del estado de Yaracuy. Esa causa prosperó y ellos tuvieron una reparación. Claro, se movieron, eran unos descendientes de españoles que tal vez el hecho de poder estar en España le facilitó ir a La Haya, desplazarse a La Haya las veces que fue en ese. Entonces, sí hay casos que uno puede citar en los cuales uno aprecia y observa que se ha sido efectivo en el juzgamiento de ciertas circunstancias agraviantes y causado perjuicio de difícil reparación.
Qué bueno,
Entonces,
José Luis, escucharte decir eso porque, bueno, probablemente dentro de nuestro conocimiento de tanto detalle, uno piensa que esos organismos probablemente no funcionan a cabalidad, pero por lo que tú comentas, sí. Bueno, nos quedan 5 minutos exactos de programa. Dayana, no sé si tienes alguna pregunta adicional antes de que despidamos a nuestro invitado y José Luis también para que te despidas de la audiencia. De verdad que muy, muy agradecido y muy didáctica tu participación. De verdad que ha sido una clase magistral lo que nos ha dado y ojalá tengamos oportunidad para hacer otro programa con temas complementarios al respecto. José Luis, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido muy, muy, muy enriquecedora tu participación. Dayana.
sí, mira, José Luis, la verdad que interesantísimo, me quedé con ganas de oír más y espero que seas invitado recurrente de aquí, de este programa, para hablar muchos temas más. Y sabes algo, estaba un poco desesperanzada y me llenaste de esperanza con todo lo que acabas de decir. Creo que eso es lo más importante, que Venezuela no pierda la esperanza. Y que sigamos en la lucha en todos los planos, en el jurídico, en el político, en las calles. Hay miles de herramientas para poder seguir adelante sobre todo con la consecución de justicia. Muchas gracias, José Luis.
Eso es
Hay
correcto,
motivo
eso es correcto,
para
Gabriel.
tener esperanza, especialmente son más de 11 mil víctimas. Más de 11.000 víctimas cuyos casos se están ventilando en la situación Venezuela 1. Eso quiere decir que hay un gentío, diciéndolo así coloquialmente, número significativo de personas haciendo un esfuerzo para que la Corte Penal Internacional, en este caso, sea efectivo. Y eso es un motivo sobrado para tener esperanza. Porque hay gente que no se rinde, hay gente que cree en la justicia y cree que es posible materializarla con hechos concretos, como pudiese ser una condena por parte de la Corte Penal Internacional y que esta condena se materialice con la aprehensión, tal vez no de todos, pero de algunos de los autores materiales, de los autores intelectuales, directos e indirectos.
Muy bien, José Luis, muy bien, muchísimas gracias por de verdad toda la información que nos han dado la tarde de hoy.
Gracias a
Nuevamente,
ustedes.
sí, nuevamente muy agradecido de tu participación y con esto despedimos nuestro programa de opinión, Dos Voces, Dos Visiones del día de hoy. Igual despedimos a nuestra audiencia y muchas gracias por estar siempre atento a estos temas tan interesantes. Y nos vemos la próxima semana nuevamente, o nos escuchamos nuevamente en nuestro programa la próxima semana por la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Buenas tardes y feliz semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.